Betty, te faltó decir tu apellido en la nota de voz para saber cómo se pronuncia. En todo caso, muchas gracias. Fue muy bonito escucharte.
Nos animó a grabar otra vez.
Sí. Estamos acá de vuelta por ti, Betty.
Hola, no sé si eso de las notas de voz todavía se hace, pero yo sí que les quería dejar un comentario. Como ya se habrán dado cuenta por mi acento, yo no soy nativa, soy húngara. Y además nunca he salido de Europa. Pero sí que he tenido una amiga colombiana y pues también aprendí su lengua. Y pues después descubrí Magic Markers, tanto el canal de YouTube como el podcast, y me enganché un montón. Me encanta lo que hacen, de verdad. Y además ahora ya también estoy escuchando cosas de internet y también me gusta un montón. Así que nada, solo les quería decir que sigan así, que sigan con ese trabajo tan bueno que están haciendo y pues que muchísimas gracias, ¿no? Nada, adiós.
Es decir,
es lo primero que vamos a poner en el podcast.
Sí, esto es un podcast de dudas.
Ok, listo. Entonces, el gran regreso del podcast de Magic Markers, episodio, quién sabe, 10, creo. Y estuvimos charlando sobre la naturaleza de este podcast, su sentido. Y la idea es que vamos a hablar de cosas de las que, pues, no somos expertos. No es que seamos expertos en algo y elegimos los temas de los que no sabemos nada.
Ben, perdóname, te interrumpo ahí para decirte dale. Una cosa que creo que conviene decir, es que recibí algún par de comentarios, o tal vez más de esos, que dice que siente que somos demasiado pedantes.
Ah, sí. Yo también los he recibido.
Y digamos que a mí me da miedo al publicar estas vainas, que de verdad queda esa sensación como, bueno, y este par de hueputas, pues, ¿qué se creen hablando de todo?
Ajá. ¿Pero a ti te dicen pedante por los temas o te dicen pedante por el tonito con el que hablábamos?
Obviamente dicen que por el tonito y tales, pero yo siento que hay dos cosas ahí en juego. Una es los temas, como que nosotros hablando, que incluso el mismo Juan Dapo, nuestro queridísimo ilustrador, patrón de El Estúpido Nerd.
Ajá.
Otro podcast muy bueno para que lo escuchen.
Ajá.
Lo que me dijo con el episodio que hicimos nosotros sobre computadores conscientes es como, pues, ¿ustedes qué, weón? Picándoselas ahí como expertos en temas que, pues, ustedes no son eso. Yo los conozco y ustedes no son eso. Y es como, pues, no nos las estamos picando de expertos. Estamos comentando algo que sabemos, que acabamos de leer un artículo y nos pareció chévere charlar sobre eso. O cualquier cosa así. Es decir, el punto no es que sepamos o no sepamos, el punto es que hay temas que nos interesan y que nos parece chévere jalarles la pita ahora hasta donde podemos llegar con preguntas y con ideas sobre eso.
Sí. Si no fuera a etiquetar este podcast, ¿no le pondría educación? Sí, como no es un podcast en donde se supone que uno sale informado.
Ajá, no es para informar a la gente, pues.
Sino es para celebrar esas exploraciones que ocurren en la conversación. Que hay veces tienen un video detrás, hay veces tienen un libro detrás, hay veces son puras noticias bobas. O sea, las fuentes de información no necesariamente son lo suficientemente robustas para uno salir a publicar algo, pero es que el punto no es el contenido específico, como las reflexiones, las frases, sino la exploración, el tipo de preguntas que van surgiendo en el camino. Por lo menos eso es lo que a nosotros nos divierte.
Sí, y, definitivamente.
Y con tal de que esa aclaración quede hecha, yo estoy tranquilo. O sea, con tal de que la gente sepa que si lo escuchó en el podcast de Magic Markers, pues no está certificado, ¿no? Sí, si no diga, sí. Uy, ya.
Sí, justamente por eso se nos ocurrió ayer un lema que era: no repitan esto en casa, nada de lo que decimos acá está garantizado. A veces sí tenemos ideas, por ejemplo, más de un libro encima quizás. En el caso, por ejemplo, de computadores conscientes, pues eso sí fue lo que yo estudié en el pregrado y en la maestría. El tema de la conciencia, pues. Pero hay otros casos como en el que vamos a hablar hoy, que es de fracking o de petróleo en general, o incluso de minería, de extracción de materiales de la naturaleza, que lo que tenemos son unas cuantas reuniones con clientes.
Exacto.
Que nos han echado el cuento y nos quedan un poco de preguntas.
Listo. Tú eres el que puso el tema, tú eres el que tiene la responsabilidad de ponerle un buen intro.
Hicimos un video sobre fracking, muy famoso. Sí, no, a lo bien, ese
sí,
video me sorprende.
Es asquerosamente viral. Sí, yo puedo decir cosas como, uno, los datos de verdad, los datos confiables, es que ese video ahorita está de cuarto en nuestro canal de YouTube, tiene 800.000 reproducciones, que ya, si no existiera el mundo del freebooting, me parece una cifra significativa.
Ajá.
Pero además de eso, hemos visto copias del video con millones de reproducciones, el asterisco es que son de Facebook y esas reproducciones valen mucho menos.
Sí, son más. Ajá.
Más falsitas, pero en todo caso, cuando uno llega a, no sé, 7 millones de reproducciones en Facebook,
no,
por lo menos hay 1 millón de verdad ahí.
Pero te tengo el criterio de la viralidad absoluto. Y es que me lo mandó una tía a un grupo familiar de WhatsApp.
Por sí, ya. O sea,
eso ya es, hueputa.
Muy, 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 muy famoso.
Y entonces, tenemos ese video que lo hicimos hace 3 años, creo ya. Llegó un tipo muy experto a echarnos el cuento del fracking y nos dejó muy convencidos de los problemas del fracking. Nosotros hicimos ese video con toda la honestidad del caso, creyendo que habíamos entendido y capturado bien como los problemas. Y ahora estamos trabajando con una petrolera que quiere explicarle a una comunidad por qué lo que ellos están haciendo no está tan mal como la comunidad cree y que por eso la comunidad quiere pararlos. Y entonces en esta explicación que nos da la petrolera, como que surge, me empiezan a surgir dudas sobre el video que hicimos de fracking. O sea, me están explicando todo el asunto geológico, cómo es que funciona la exploración petrolera, todo el asunto de las capas de la tierra, dónde está almacenada el agua, dónde está almacenado el petróleo. Y me empiezan a entrar como sospechas sobre ese video que hicimos nosotros de fracking. Les pregunté, ¿ustedes han visto el video de fracking? Me dicen, pues claro, ese video es el que está utilizando la comunidad en nuestra contra, cuando nosotros no vamos a hacer fracking. Y el video, y yo, ¿pero está bien el video para el fracking? Me dicen, no. Tienen muchos errores ahí, sería bueno que ustedes trataran de validar mejor la información. Como, ¡oh!
¡Ay, ay, ay!
Entonces, pues, lo que se me ocurre para este episodio es que conversemos como esas diferencias que hemos encontrado, tanto por la experiencia de hacer el video de fracking como por la experiencia de trabajar ahora con esta petrolera.
Claro. Y ahí yo quisiera, no sé si es un buen punto de partida, pero sí quisiera señalar que esta historia habla muy bien del modo en que nosotros operamos. Lo que nosotros hacemos es explicar. Uh-huh. Y con la historia del fracking, el tiempo, que era el que estaba en el convenio, se levantó el contacto de un experto y el experto vino y nos hizo una presentación, pero realmente
buenísima.
Buenísima. O sea,
buenísima, buenísima.
Nos tuvo una hora y media así mirando diapositivas y contándonos de las rocas.
Un tipo súper inteligente, súper fluido.
O sea,
fluido,
generó muchísima confianza toda esa interacción. Entonces nosotros somos como unos loritos repitiendo y confiando en que este personaje está en lo cierto. Entonces cuando lo publicamos estábamos
por lo menos que, por lo menos que es honesto en lo que nos está diciendo, porque digamos que estar en lo cierto es algo, digamos, un paso mucho más allá.
Sí, sí, sí.
En muchas ocasiones uno diferente. Puede tener como toda la evidencia científica del caso y aún así estar equivocado. Es decir, los científicos también se equivocan. La ciencia es una empresa en construcción. Entonces, estar o no en lo cierto no es como, es que tenemos que estar siempre en lo cierto. No, creo que uno tiene que aprender a convivir con una dosis de confusión o de duda o de ignorancia en la vida. Así sea el científico más putas del mundo. Lo que sí me parece absolutamente ineludible es la honestidad. Que uno sí esté preocupado por la verdad de lo que está diciendo y que sea genuina su preocupación intelectualmente. Y un poco eso se le sentía a este man con toda. Y sospecho que sí, quizás los errores los cometimos más nosotros al transformar eso en imágenes. Porque si bien el man nos revisó el texto, las imágenes no. Las imágenes sí fueron cuenta propia.
Puede ser.
Y creo que sobre todo a mí lo que más me inquieta de los errores del video de fracking, ya para entrar en materia, son como las imprecisiones que hay en las imágenes, como que la caricaturización que hicimos de todo el asunto geológico no es tan inofensiva, quiero decir. Creo que eso ayuda a reforzar una idea falsa, que si bien la teníamos nosotros un poco en el texto puede quedar un poquito más libre de culpa y en ese sentido ¿sí? queda más libre de culpa este personaje. De alguna manera, yo sé que no todo. Por ejemplo, la representación de los acuíferos me parece de un vulgar en ese video. Eso me molesta esa caricaturización de los acuíferos tan descachada.
Sí, creo que tenemos que lidiar un poco con el medio con el que nos encontramos. O sea, estamos en el audio, entonces nosotros explicamos que el fracking ocurre a una enorme profundidad, que hay una tubería que perfora como 7 kilómetros para abajo, 5 kilómetros para abajo.
Uh-huh.
Y al lado de esa tubería aparece visible como un charquito azul. Como agua. Entonces lo que a ti te ofende es que el agua subterránea, los acuíferos, son la típica metáfora, es una esponja hecha de piedra.
Sí, es una capa de roca, son rocas porosas.
Rocas porosas, los poros son milimétricos, el agua sí puede fluir a través de esos poros, pero no es como que el agua se esté moviendo en caudales y en ríos hacia
sí,
toda
exacto.
velocidad.
Porque yo sí tenía un poco esa idea, yo me imaginaba como que de verdad había ríos subterráneos.
Ajá.
Y es no. Es agua que se mueve, sí, pero es agua que se mueve a través de una esponja. Es roca húmeda.
Es roca húmeda. Es mucho más lo que es roca que lo que es agua.
Pareciera, por lo menos.
Y entonces tú ves esa representación en el video como
la burbuja.
La burbuja azul y te da un poquito
como si fuera
de
una piscina subterránea.
Exacto, como si fuera una piscina subterránea y dices, ¡ah!
Claro, y eso me molesta no simplemente porque es como, no es una piscina, es roca, pero pues entonces uno diría, igual es agua. No, es que es diferente las consecuencias de eso. el movimiento, la capacidad que tiene esa agua, digamos, la vulnerabilidad que tiene el agua estando regada en cientos de miles de kilómetros cuadrados, en una roca esponjosa, digámoslo así, de cientos de miles de kilómetros cuadrados, es muy distinta que la que tendría si fuera como una burbuja del tamaño de una casa bajo tierra. Sí, como que uno siente, si fuera una burbuja del tamaño de una casa bajo tierra, es como que a eso le echas un poquito de petróleo y se te fue a la verga todo el agua.
Ajá.
En cambio, esto es como, marica, estamos pasándole al lado de un 0,000000000 pedacito por ciento de el agua que está contenida en todo este acuífero. O sea, como que la interacción con todo el cuerpo de agua es muy distinta si es una esponja absolutamente gigante, llena de agua, que si es una burbuja.
Sí.
Eso es importante para pensarlo en términos de las consecuencias ecológicas de la exploración petrolera.
Hay todo un rollo de si los acuíferos están a tal profundidad o si están a tal otra profundidad y eso qué implica. En el video de fracking que nosotros hicimos, dijimos que los estudios geológicos que se hacen para el fracking están hechos sobre todo con base en la geología de Estados Unidos, uh-huh, y que la geología colombiana es diferente. Entonces hablábamos de esas diferencias en términos...
Y poco conocida.
Y poco conocida. Pero lo que nosotros tratábamos de señalar con esa diferencia poco conocida sería la profundidad a la cual uno encuentra los acuíferos. ¿Cierto? Para decir que en Colombia estaríamos más en riesgo de que el acuífero esté lo suficientemente cerca del punto en donde se está haciendo la perforación hidráulica, ajá, para que haya contactos grietosos. Yo creo, sí, que ahí es donde está el tema. Porque recordarán, queridos oyentes, que la técnica del fracking consiste en disparar agua a presión al pozo. La presión llega tan duro que fractura las rocas, genera grietas.
A 7 kilómetros, 5 kilómetros bajo tierra, ¿no?
Exacto. Y entonces, lo que sacábamos nosotros en el video era la idea de que si usted está botando agua a esa profundidad, a esa presión, ¿cómo va a predecir el patrón de grietas que surge? Esas grietas son un fenómeno completamente caótico. Y existe el riesgo de que alguna de esas grietas conecte la capa en la cual está ocurriendo el tema del fracking con la capa en la cual estarían los acuíferos. Uh-huh. Y nosotros en el video gráficamente representamos eso. Mostramos el pozo, el proceso de las grietas, y una de esas grietas de hecho toca el acuífero y ponemos como un agua verde y toda radiactiva que, sí, contamina el acuífero verde radioactivo. Uh-huh.
Y hasta le sale un pescadito muerto.
Y entonces luego estamos en esta conversación con otras personas que también son expertas, uh-huh, y ellos nos dicen como, niños, estamos hablando de kilómetros de diferencia.
O sea, si estamos por lo menos en el caso del pozo petrolero que están explorando ellos ahora.
Que no tiene fracking.
Que no tiene fracking, sí. Pero pues habla de las distancias que hay entre los acuíferos aprovechables y el petróleo. Mientras que el petróleo que ellos van a explorar está a 5 kilómetros bajo tierra, los acuíferos aprovechables, el más profundo baja a los 400 metros. Entonces estás hablando de una diferencia de más de 4 kilómetros entre el acuífero y el petróleo.
Y 4 kilómetros de profundas capas de subsuelo.
Sí, y dicen ellos, muchas de las cuales son arcillosas, que son impermeables. O sea, ¿cómo mierdas te va a subir una grieta 4 kilómetros entre quién sabe qué diablos es lo que hay, pues ahí abajo de la tierra, o sea, roca, arcilla y no sé qué más, subirte una grieta de esas, sí, 4 kilómetros para arriba y además por ahí filtrarse algún químico o petróleo?
O lo que sea.
Lo que sea, sí.
Entonces ahí es cuando nosotros acuífero estamos pensando en el video que publicamos. Y es como, ouch.
Claro, eso me suena que... Tienes razón la petrolera. Claro, ¿no? Algún escucha perspicaz puede estar diciendo, pero es que ahora le están creyendo a los malos. Claro, la petrolera, ellos tienen intenciones de... Pero pues no creo, o sea, suena mucho más razonable. O sea, me parece que mentira no puede ser que las distancias, por lo menos. Porque detrás de eso tienen al Servicio Geológico Colombiano, detrás de eso tienen a la Asociación Nacional de Licencias Ambientales. O sea, como que está bien, es verdad que esta gente puede que diga mentiras, quizás pueden hacer cosas mal, uno ha escuchado también historias de primera mano sobre eso, pero como en términos de estas precisiones técnicas no creo que estén diciendo mentiras. Y pues yo no sé de geología, pero es que a lo bien, 4 kilómetros, una grieta que se me desvió 4 kilómetros bajo tierra.
Oh, sí.
No sé.
Pero... par de cosas. El video igual señala más objeciones distintas a las de las grietas. O sea, por ejemplo, hay una que todavía recuerdo que me llama la atención y es que las compañías petroleras se toman un enorme trabajo haciendo el casing, haciendo toda la protección del pozo.
Del pozo, sí. No es que el pozo sea simplemente que hacen un roto y bajan 5 kilómetros y sacan petróleo y ya. No, porque ahí sí estarían creando un canal que sí permitiría que se filtrara petróleo o los químicos para afuera, para los acuíferos. Entonces, para prevenir eso, le ponen un revestimiento al pozo. Varios revestimientos. Unos de metal, otros de cemento. Por ejemplo, con esta petrolera que estamos trabajando ahora le pone 5 revestimientos. Uh-huh. Entonces, a eso es lo que te refieres, pues, sí, para aclararle a la audiencia.
No, algo. Total, que digamos, el pozo como tal sería de qué grosor, o sea, la parte en la que se está extrayendo líquido.
Cada vez son más delgados. En este caso, entiendo yo eso, eso lo leí esta mañana, que cada vez, por la tecnología, cada vez pueden hacerlos más delgados. Pero este pozo que están haciendo en el cliente de nosotros ahorita es de 30 pulgadas, o sea, caben 2 pelotas de fútbol juntas y ya.
Listo. Y entonces la pregunta ahí es, el video habla de cómo nosotros sabemos hacer un revestimiento para los pozos y estamos un poco tranquilos haciéndolo a escala de años. Esto no está tan claro que a largo plazo sí nos vaya a funcionar.
Sí, y eso me parece una objeción, pues por lo menos una inquietud sensata para plantear, que no se le hemos planteado a esta gente de la petrolera.
Ajá.
¿Qué otra objeción planteaba el video?
Pues el uso del agua, que el agüita esa se perdió.
Sí, el agua, que en el caso del fracking, la idea del video es que esta vaina necesita como una lubricación especial. Los pozos para fracking, ¿no? El líquido que inyectan para hacer la fracturación de la roca y poder sacar el petróleo.
Para que no pierda presión en esos kilómetros de profundidad.
Ajá, sí, para lubricarlo. Se utilizan químicos. Químicos que, dice el video, son una gonorrea con el medio ambiente. Ajá. Y entonces cuando meten agua, pues hay que sacarla, eso no se queda abajo. Y cuando la sacan, como que, ¿qué hacemos con esto? Según nos dijeron, según decimos en el video de fracking, esa agua no se puede recuperar. Entonces, como que lo que hacen es meterla en baldes que tienen sello de cuidado, esto es peligroso, y enterrarla.
No. Esa es la caricatura del video. Lo que en realidad ocurre, o por lo menos lo que yo recuerdo, es que el agua queda perforada, el agua queda enterrada dentro del mismo pozo.
Mm-mm.
Sí.
No será más de la que mete, o sea, más de la capacidad del tubo, del pozo.
Bueno, hay otra pregunta marcada por la ignorancia. Lo que yo entiendo es que eso, los baldes, es una caricatura del video, pero ni cerquita. Mm. Sino que uno perfora con el agua y el agua que queda como en ese circuito del pozo, cierran el pozo y el agua queda atrapada por la misma tubería. Pero no es que la saquen del pozo, la vuelvan a enterrar. Eso es lo que entiendo yo.
Bueno, ahí sí no me acuerdo. O sea, yo creo tener el recuerdo que el man dijo sí que lo ponía, que la enterraban. Pero como en otro lado, pues, como lo representa el video. Ajá. Un poco. Pero ves, ahí está uno de los problemas de esas representaciones de caricatura. Entonces, si es que no es el caso, incluso yo que estuve con el mismo man echándonos el mismo cuento, a mí me parece recordar que el man sí dijo como que eso, como si la empacaran y la guardaran. Pero ya ni idea. El video me lavó el cerebro.
Entonces, bueno, hay unas objeciones ahí que no sabemos si están contestadas. O sea, yo todavía no sé si el fracking está bien o el fracking está mal.
Mm.
Pero más allá de eso, tú pusiste el tema. Tú tenías como una inquietud que incluso creo que trasciende las conversaciones con la gente de la petrolera.
Sí. Sí, y es como muchos amigos nuestros están en contra de muchas cosas como la extracción petrolera, la minería, la construcción en los cerros, desde una posición bastante ingenua, no necesariamente incorrecta, quizás a la larga puedan hasta tener razón o no, pero sí muy ingenua, que es como tratamos de representarlo nosotros en el video de los cerros, que el video de los cerros, para ridiculizar un poco esa posición, la ponemos como árboles contra ladrillos.
Sí.
Es nuestra manera un poco de decir, las cosas no son tan sencillas, no sea huevón. Porque es que si uno lo pueden escoger como usted, ¿qué prefiere? ¿Un arbolito o un ladrillo? Pues sí, una mole ahí de cemento. Y,
sí, ¿usted qué prefiere? Pues, ¿el agua, que es el líquido fundamental de toda la vida?
Sí, o el petróleo. Es como
un anillo de oro. No, pues agua.
Pues es como, marica, si agua o petróleo, pues obviamente apunta. Yo no puedo tomar petróleo, güey. Necesito agua para vivir. Soy un 70% agua. Entonces, como que esa forma ingenua y responsable de presentar ese tipo de problemas me emputa, weón.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú podrías aventurar una definición de ingenuo? ¿Por qué utilizas esa palabra ingenuo y no simplemente desinformado, simplificado? ¿Qué es lo que le pones tú a ese adjetivo?
Bueno, tienes toda la razón. Quizás sea Sí, quizás sea injusto con la gente en general llamarlos ingenuos por eso. Porque decirles ingenuo hay una carga peyorativa muy fuerte. Todos somos ignorantes en cierto punto. Es decir, nosotros acá estamos chapuceando con cosas de una manera muy precaria.
Ajá.
Creo que la razón por la cual pongo la etiqueta de ingenuo, que tiene una carga peyorativa muy fuerte, y lo hago de manera intencionada, es porque hay como una especie de... Odio decir esta expresión que está tan trillada hoy por hoy, pero como una superioridad moral e intelectual al negarse al fracking, al negarse a la minería, que es como, pues marica, o sea, a lo bien, ¿de dónde cree usted que sale la gasolina que mueve el carro? ¿De dónde cree que sale la gasolina que mueve los aviones de esos viajes que a usted tanto le fascinan y tanto lo desvelan? ¿De dónde cree que sale todo el material para hacer los aviones, los carros? ¿De dónde cree que sale el material para hacer los celulares con los que usted se siente tan activista, ecológico, poniendo cosas en Facebook? ¿Sí me entiendes? Es como que eso es lo que me da como... Ah, marica, o sea, porque esa sí es fácil intuirla, ¿sí me entiendes? Es como cualquier persona tiene a la mano pensar que un computador no sale de un hijo de puta árbol.
Que no crece en las hojitas.
Sí, que no sale por ahí de la tierra. Es decir, esta mierda depende de muchísima minería, de quemar muchísimo hijo de puta combustible. Demasiado. Y nadie está... No nadie, si hay gente que está dispuesta a eso, pero no son la gente que llamo mis amigos. Y con mis amigos no quiero hablar de mis amigos específicos, sino de lo que sería como el parche de... La gente que está en esta misma onda ecológica, estoy seguro de que el 99% de ellos no estaría dispuestos a dejar de vivir sin computadores, sin carros, sin viajes, sin conciertos. O sea, piensa en toda la infraestructura que hay en los conciertos también, que depende de la minería y del petróleo. Esa gente no estaría dispuesta a dejar esos placeres por la naturaleza, por las maticas, por los pececitos, por no sé qué. Entonces, eso es lo que me emputa, como esa hipocresía tan... Como esa hipocresía involuntaria por la ignorancia y por no sentarse a pensar un segundo en algo obvio, absolutamente obvio.
Sí, incluso a mí me gustan mucho los ejemplos, no como el carro, obvio que el combustible del carro ya está satanizado y queremos que los carros no sean...
Que sean eléctricos y en esos días leí, que, perdóname, me prendiste una muy buena y es que queremos que sean eléctricos y en estos días leí un articulito ahí del blog de Nature. Sobre...
Las termoeléctricas...
No. Sobre las minas de cobalto, que es como el material fundamental para hacer estas baterías de litio.
Ah, ya.
Es como... Eso sí que es una gonorrea social, por lo menos socialmente. La explotación de niños en República del Congo, sobre todo allá es donde están las minas de cobalto, es como, parce, eso es un drama social. El hijo de puta. Y entonces... Claro, esta sí es más difícil. Esta sí yo no los llamaría ingenuos, como desconocimiento absoluto. Es muy difícil uno darse cuenta de esas mierdas. Pero el problema social que implica la superproducción de baterías de litio para poder hacer estas cosas eléctricas limpias es brutal.
Pero yo simplemente quería señalar el hecho de que me parece más divertido o más interesante para efectos de señalar la hipocresía mostrar una situación cotidiana y no referirse a los aviones o los carros que ya están de alguna u otra forma señalados en el imaginario colectivo. O sea, tener una conversación con alguien que tiene una cremallera y de ahí para arriba todas las cosas que está poniendo la minería en la escena en la cual uno se encuentre, sea cual sea la escena en la que uno se encuentra. Porque raya en lo humorístico, como en lo caricaturesco, tener a dos personas sentadas encima de una mesa de hierro, di tú.
Sí, cada uno
con plástico por todas partes, con el celular, con las gafas, con un montón de cosas que uno como, ok.
Sí, o sea, toda tu puta vida está revestida de minería.
Sí, exacto. Todo sacando de materiales extraídos del subsuelo. Uh-huh. Y están en esta conversación y él nos está diciendo es que la gente no se da cuenta que lo más importante es... X, ¿no? El agua, la
sí,
vida,
el agua,
la...
los árboles, los la árboles, naturaleza.
Lo que está ocurriendo a largo plazo y necesitamos detener a estas petroleras o a estas sismaceras o lo que sea. Y ahí es que tú pones ese adjetivo de ingenuo como, pero... Sí. ¿En qué estamos?
Sí, y sobre todo que cuando uno les dice esto, que me ha pasado, por eso lo digo así, como, man, o sea, es que a lo bien su vida está llena de minería, no sea tan hipócrita. Casi que se ofenden. Es como, pues sí, pero como si no fuera su culpa, ¿no? Como sí, pero es que uno, no sé, uno podría pensar otras formas de vida. Esa es la idea de, ay, no, vámonos para la finquita, y entonces nosotros ahí cultivamos lo nuestro. Y como, marica, o sea, si todos hiciéramos eso, el verguero que sería
no,
para
si
el planeta.
No, si todos hiciéramos eso, o sea, no es sostenible, no es como, entiendo yo, porque de nuevo acuérdense la aclaración del podcast.
Sí.
Lo peor que podríamos hacer, o sea, una ciudad, por ejemplo, que es algo a primera vista súper contaminante, es de hecho una forma muchísimo más ecológica de tener a las personas agrupadas. O sea, es mejor tener 8 millones de personas en un espacio gris, con smog, con carros que se están moviendo, con todas estas cosas que asociamos con la contaminación de la ciudad, que tener esas mismas 8 personas esparcidas a lo largo de hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas.
Uh-huh.
Y en general la idea de la autosuficiencia, como que la gente la ve como algo moralmente correcto, como es que yo solo dependo de mí mismo y no estoy cayendo en esos ciclos de comercio y bla, bla, bla. Pero la autosuficiencia es de un ineficiente.
O sea, sí, es tan brutalmente ineficiente que si todos tratáramos de ser autosuficientes, pues por la misma ineficiencia quiere decir que gasta demasiados recursos. Luego, si todos tratamos de ser autosuficientes, nos vamos a acabar el planeta entero. Ahí sí.
Ajá. Entonces, ¿tú me estabas diciendo esto para efectos de la pregunta que yo te hice?
Para efectos. Esto no, obviamente esto no estaría metido dentro de esa candela que me lleva a decir malditos ingenuos. Sin duda no, porque pues como se ve, somos bastante ignorantes sobre cómo son las consecuencias de esa vaina y todo. Pero digamos que el veneno con el que yo hablo de la ingenuidad es por un asunto que uno sí se puede dar cuenta.
A primera vista.
A primera vista, por sí. Más ignorante que seas.
Sí,
decir,
que usar
esta,
un micrófono,
esta cremallera no salió de un árbol.
Utilizar, ¿no?, un computador para tuitear, etcétera, etcétera.
Sí, y que, es decir, como que no reconocer la complejidad de las cosas solo porque puedes ver el mundo como buenos y malos, entonces yo soy bueno y esto es malo y ya. Como, pues marica, no, eso me emputa. Sin duda estas vainas tienen consecuencias bien gonorrientas, como los derrames petroleros son brutales y cuando uno ve esas imágenes de los animalitos ahí bañados en petróleo, juepucha cosa tan dramática. Y eso es salvaje y uno quisiera que eso no pasara, sin duda. Pero entonces, saltar de ahí a oponerse al petróleo.
Sí, a cero minería, cero petróleo,
exacto,
cero
desde
todo.
Un celular es como, no sea tonto, marica, no sea tonto. Hay formas. Obviamente, me parece absolutamente valioso que las comunidades estén preocupadas porque las cosas se hagan bien. Me parece absolutamente valioso que se haga un control social muy fuerte de las petroleras y de las mineras y todas esas vainas. Parece absolutamente valioso y creo que sin duda por eso, de hecho, ha evolucionado mucho la tecnología en términos de la protección del medio ambiente, de tener una cantidad de medidas para mitigar los impactos de las actividades extractivas. Eso es muy valioso. Pero me molesta que sea desde la ingenuidad y desde la precariedad del pensamiento, de decir malos y buenos.
Sí, déjame elaborarlo así a ver si te sientes como representado en esta idea. Y es, sin duda alguna, la industria petrolera ha evolucionado muchísimo en términos de estándares de seguridad y como cuidado al medio ambiente.
Uh-huh.
Y esa evolución no ha sido simple y llanamente porque al interior de cada una de estas compañías haya ocurrido el cambio, sino que los contextos sociales, las distintas
sí,
presiones...
Es el espíritu del tiempo.
El espíritu del tiempo ejerce una enorme presión para que todos, los entes reguladores, las personas que trabajan en minería, las mismas comunidades que están exigiendo ahí esos cambios, empujen en esa dirección.
Uh-huh.
Entonces nos encontramos en una situación en la cual los distintos actores como extractivos están constantemente diciendo como, oigan, ustedes no saben la millonada que nos estamos gastando aquí para garantizar que nada malo pase. O sea, como frescos que estamos conscientes de que esta actividad tiene riesgos,
uh-huh,
y estamos gestionando esos riesgos con un nivel de tecnología, o sea, una cantidad de recursos que ustedes probablemente ni les caben en la cabeza.
Sí.
Pero lo triste, lo que me parecería frustrante, es que el espíritu de la conversación no es uno en el cual todo el mundo diga como, hey, cuidado que si vamos a caminar por esta cuerda floja nos podemos caer.
Uh-huh.
Sino que la conversación está más bien planteada en términos de no a la minería, no al petróleo.
Sí.
Y los de la petrolera diciendo, no, pero miren todas las cosas que tenemos para que esto no ocurra en términos de
es
riesgo.
Como, no.
Y entonces no es una conversación de gestionar el riesgo, sino es una conversación de como tan polarizada, tan
sí,
torpe.
Sí, es maniqueísmo. Buenos y malos, y se acabó.
Exacto. Y entonces se vuelve triste, se vuelve frustrante que incluso entes reguladores cuando ponen un sello de certificación, en el contexto actual a todo el mundo le vale huevo. O sea, como no, la ANLA, la no sé qué, distintas organizaciones ya revisaron que esto esté bien. Todo el mundo asume eso como actos de corrupción. Y
sí, sí. Sí. Y seguro cosa. Que también pasa algo de eso.
Exacto,
seguro,
por eso es seguro. Como tan...
Oh. Sí, es. Sobre todo es eso, lo que mencionabas ahora, la posibilidad del diálogo como que quede tan cerrada. Tan cerrada, malos y buenos. Ya, es como, no, venga, no, malos y buenos.
Pues sí. Yo me siento frustrado por esta situación. Yo me siento frustrado por no saber a quién puedo creerle, por ver todo el tipo de como vehemencia con la cual la conversación no se puede llevar a cabo. Y todo eso me frustra, me afecta emocionalmente, pero no sé a dónde llevarlo. No sé qué hacer con esa sensación o con esta reflexión.
Pues no sé si sea demasiado pecueca, pero yo diría que da como una especie de moraleja y es por lo menos una sugerencia, una recomendación. Parce, blanco y negro, tu culo. Hay matices. Y hay gente buena trabajando en el petróleo, así como hay gente mala, así como hay gente buena trabajando por la naturaleza. Y hay gente mala. Si hay gente mala que se aprovecha del argumento ecologicista, pues de la causa ecologicista, para hacer cagadas muy serias.
Pues no sé, yo iría un poquito más lejos al decir, yo no he visto esa maldad todavía. O sea, cuando tú dices hay gente mala con esa certeza.
Sí, no, sin duda. Mi hermana trabajó como interventora en la construcción de una termoeléctrica por allá en la costa. Uh-huh. Y la cantidad de irregularidades que pasan es una gonorrea.
¿Pero irregularidades equivale a maldad?
A maldad. Era una empresa china construyendo la que tenía como el contrato para la construcción de la termoeléctrica. Y todos sus trabajadores eran chinos y los chinos eran prácticamente esclavos. Sin medidas de seguridad, una gonorrea, enfermándose una gonorrea. Por ejemplo, mi hermana quería salir con uno de los revisores de no sé qué vainas y el man no podía. Me dijo, es que yo no puedo salir. No puedo. Marica, pero ya son las 8 de la noche. No puedo salir. ¿Sí me entiendes? Una cosa bastante precaria en términos humanos, en términos de medidas de seguridad. Un chino se cayó y por allá y se le estalló la cabeza. ¿Sí me entiendes? Una cosa fea realmente. Que ellos tenían, no podían hacer, por ley, por la licencia ambiental, no podían acercarse a más de X metros, digamos 10 metros, de un laguito que había ahí, que era un laguito cerca de un nacedero, y estaban a un metro, y llenaban de basura el coso. ¿Sí me entiendes? Una cantidad de irregularidades, que mi hermana como interventora le decía como el director de la interventoría, y el man, no, parce, esta gente ya cuadró con los chinos. Entonces, eso es gente mala.
Yo no diría que es gente mala. O sea, yo creo que eso sin duda es una situación mala.
¿No te parece que es gente mala que no cumple con los estándares de seguridad y de protección del medio ambiente y de las comunidades?
No, o sea...
A conciencia.
Sí, o sea, todo eso que estás diciendo me impacta, me afecta, me entristece. No es como, seguro tiene una explicación. Pero lo que creo es que incluso en ese tipo de contextos es difícil encontrar a alguien del Capitán Planeta, que es un poco lo que yo estoy asociando con...
Ah, pues, o sea,
con mal.
Sí, gente mala que diga, quiero cagarme en la gente porque sí, no. Es gente que hace las cosas porque tiene unos intereses de otra naturaleza y le vale chimba pasar por encima de otros intereses. Pero para no mí eso es ser malo.
Sí, te entiendo, pero bueno, o sea, solo para presentarlo de una forma, yo lo que siento es que si tú lograras en ese tipo de contextos hablar con las personas involucradas, te darían un montón de explicaciones, un montón de... historias, un montón de lo difícil que ha sido esta obra, un montón de es que esta gente se ha robado tal vaina, entonces no podemos dejar que salgan de tal vaina, un montón de no, es que la gente nos dijo, o sea, un montón de explicaciones que van más allá de la maldad. Con lo cual no estoy tratando de decir son personas buenas y esto simplemente es un malentendido, sino mi punto era que nosotros nos metimos en esta conversación con una premisa que es blanco y negro nada, blanco y negro tu culo, decías. Y creo que incluso en esos contextos, blanco y negro tu culo, o sea, incluso cuando hablamos de situaciones súper peligrosas en las cuales alguien se le rompió la cabeza por no tener las medidas de seguridad, tú vas y hablas y no es como que a las personas les sea indiferente el hecho de que este tipo
no,
de cosas.
No, pero es que ese es el punto. Lo que te estoy diciendo es que cuando uno va a ver a los revisores, sí es exactamente esa su actitud. Estoy diciendo mentiras. Y eso ya sí es blanco y negro. Estoy diciendo mentiras. Una mentira es una mentira y es como que uno rea. ¿Y por qué? Es como, no, pues acá no les importa. Esa es la justificación del interventor. La justificación del interventor es que esto que yo sé que debería reportar como malo, no lo estoy reportando como malo porque cuando voy a la junta directiva ya es como no les importa.
Ajá.
¿Ves? Y explícitamente no les importa. Es decir, ya es muy clara la conciencia de que estoy haciendo algo mal. Mientras que eso no es lo que está pasando. O sea, si tú fueras a justificar así él es blanco y negro, como que el que está haciendo algo mal tiene su justificación. Es como, no, man, ahí sí no estoy contigo, pero para nada.
No, no, yo no lo que porque, estoy tratando
porque,
de decir es...
Porque la sorpresa que por lo menos me he llevado yo cuando voy a hablar con petroleras o con constructores es que no es que estén tratando de justificar algo malo y ya, es que no, dicen, estamos haciendo algo bueno y estas son las razones. Uh-huh. Que me parece radicalmente distinto.
Sí, sí, no, todo bien, o sea, no... Incluso no te pongas bravo conmigo, o sea, yo solo estoy tratando de decir que me cuesta mucho trabajo imaginar la maldad, me cuesta mucho trabajo encontrarme mentalmente en una conversación con alguien que es en efecto malo, o sea, sí, la no. maldad sí, como concepto sí, sí. me parece un concepto pobre. Y también me llama la atención cuando señalas eso, cómo es que ese tipo de experiencias se reflejan en las otras dinámicas, porque sospecharía yo que uno podría encontrarse en situaciones en las cuales hablas con las personas que están en las oficinas vestidos de traje en los edificios y te hablan, te reportan de la construcción de esa misma obra que tú estás señalando uh-huh. como un lugar en donde tenemos tales regulaciones y tales cosas porque tal vez ellos no están conscientes de lo que está ocurriendo en la pura trinchera. Uh-huh. Y luego vas a la pura trinchera y te encuentras con irregularidades, gente que no tiene suficientes botas para trabajar, horarios absolutamente exagerados que no estaban originalmente en el contrato, un montón de cosas que uno dice como ¡wow! Aquí están ocurriendo vainas paila. Uh-huh. Y entonces, al decir toda esa historia, lo que yo siento es que estás dándole algo de razón a las personas que se están oponiendo así dramáticamente, decir minería acá no, petróleo acá nada, porque la realidad, la práctica, los huecos que toca cavar, las trincheras están llenas de este tipo de abusos, de irregularidades, de lo que sea. Uh-huh. Entonces... No sé, simplemente me llamó la atención.
No, que... pero ¿sabes que esto es una conversación buena que hasta podría estar llevándose el grueso del episodio? Obviamente eso es una razón para uno desconfiar. Ajá. Y justamente como dije hace un rato, las cosas no son blanco y negro y tenemos que convivir con la idea de que nuestro estilo de vida depende absolutamente de la extracción de materiales de la tierra. Ajá. Y también tenemos que convivir con la idea de que la gente... Pues no es que acá estemos tratando de defender, esta gente son unas blancas palomas y todo lo que hacen es perfecto.
No,
de
no,
ninguna manera.
No, para nada.
Entonces, frente a esa situación, uno qué hace cuando yo digo esto, o sea, conozco de primera mano irregularidades que ocurren en la base de las operaciones de construcción de minerías, de petroleras y todo esto. Entonces, sí, como que me parecería absolutamente desafortunado que se quedara la sensación que la conclusión de este podcast es, pues de este episodio es, todo bien que esa gente es buena. Usted cree que es mala, pero es buena. Uh-huh, uh-huh. Es como, no, de ninguna manera. Es más, la extracción petrolera en sí misma, por más cuidados que se tenga, tiene un impacto negativo sobre la naturaleza. Sin duda no es bueno. No es inocuo, pues, quiero decir.
Sí.
Entonces...
Es como ya, resuelto el tema de cómo extraer sí, hidrocarburos sí, es, y
usted,
demás.
Sí, usted tranquilo.
Un problema sí, resuelto.
Siga su vida que todo es verde. No. Ni es verde la situación, ni esa gente es absolutamente inmaculada. Ajá. No son espíritus de Dios, no. Si, por más bien intencionado que uno sea, uno hace sus cagaditas. Todos tenemos un grado de culpa en alguna esquina de nuestras vidas sobre algo que... O nos da pereza, o cualquier vaina. O sea,
bueno, listo. Pero entonces ahí quedó claro. O sea, si dices, si esa fuera la conclusión, no estaría contento. Ya, sí, esa no es la conclusión.
Esa no es la conclusión. La conclusión es, no es ni blanco ni negro. Y entonces al decir no es ni blanco ni negro, tiene sus matices. Es, veamos cuáles son esos matices. Y dentro de los matices es, reconozcamos lo bueno. Esta gente le invierte una cantidad de plata a tener medidas para mitigar los impactos y para tratar de recuperar el daño que hacen. Y del lado malo es, pero también puede haber muchas irregularidades en la forma de trabajar. Entonces, ¿por qué hay irregularidades? No va a decir entonces no a la minería o a la petrolera, pero porque haya cosas buenas tampoco va a decir sí con absoluta tranquilidad. Uh-huh. Lo que me parece más importante es, reconozcamos que la vaina es compleja, reconozcamos que la gente, que hay, tienen como mucho control encima y que eso implica que hagan las cosas bien de alguna manera. Que de otra, por otra parte, ven de hacer las cosas bien, luego desarrollar tecnología que garantice que se está protegiendo, tiene también su valor. Uh-huh. Y simplemente como que hagamos una presión sensata sobre eso. Pues a mí sí me parece que deberíamos hacer presión. A mí sí me parece que no es dejémoslo trabajar y ya. Uh-huh. Reconozcamos que tienen cosas buenas y malas y hagamos una especie de veeduría. O sea, hagamos presión para que haya una veeduría mucho más fuerte.
se me acaba de ocurrir una posible conclusión para nuestra conversación. Y es como adoptar una actitud de problemas por resolver y no una actitud de...
Exacto.
De diablos y...
Exacto, y, exacto. Me encanta que lo pongas como, así.
Por ejemplo, tú dices, mi hermana estuvo en una obra en donde el nivel de problemas y irregularidades que había en el terreno y que no estaban siendo como reportadas por la interventoría era flagrante. O sea, era el tipo de cosas que uno dice, esto sí, no está nada bien. Esto,
exacto.
Y entonces, se sigue de ahí que no deberíamos tener nada de fe en las entidades que certifican, ni confianza en los proyectos que involucran ese tipo de trabajos, ni... Se sigue ese fatalismo con el cual uno dice, ok, entonces es o agua o es petróleo y no se puede vivir con las dos. Y tú dirías, o nosotros diríamos, o tal vez la conclusión a la que quiero llegar es, pues no, siempre que estemos partiendo desde una perspectiva de problemas que más o menos se pueden plantear como problemas y que uno puede llegar a soluciones, tal vez la próxima obra va a tener un, no sé, un feed de cámaras de seguridad transmitiendo una página web para que la gente
vivo,
esté en todo el tiempo en vivo mirando, vea, esto es lo que está pasando en la obra en todo momento.
Y el que quiera revise.
O sea, porque nos va a tocar hacer este tipo de proyectos y es importante que los hagamos bien.
Exacto.
Y si en la obra de ayer fallamos, entonces ¿cuál fue el problema? ¿Por qué el interventor no está resolviendo? ¿Cuál es el tipo de dinámicas que tenemos que resolver? ¿Cuáles son las como... Y los conflictos de intereses, las dinámicas de corrupción.
Sí, exacto.
¿Cuáles son esas vainas? Y señalémoslas, etiquetémoslas y tratemos de diseñar problemas distintos a, pues, hacer un berrinche y decir que esto no debería ocurrir.
Sí, exacto. Es que creo que me molestó un poquito ahorita como planteaste las cosas, porque como si yo al decir las cosas no son ni blanco ni negro, en general eso implicara como que nada lo puedes juzgar como malo.
Ajá.
Es como, no, marica, o sea, sí hay cosas que se pueden juzgar como evidentemente malas. Pero entonces... La forma correcta de ponerlo es justo como lo acabas de presentar, es no es que no son blancas y negras, es definamos qué es lo que necesitamos de una manera honesta, porque necesitamos computadores, necesitamos carros, necesitamos ropa, y una vez sabemos qué es lo que necesitamos y cómo se llega a eso, definamos cuáles son los problemas que tenemos que resolver. Porque cuando uno decir blanco y negro, es decir, uno decir agua o petróleo, es decir árboles o ladrillos, te pone en una situación de sí o no... demasiado precaria, muy pobre intelectualmente. Es como, pues, weón, si me pones a escoger entre el petróleo y el agua y no tengo otra opción, pues obviamente tengo que escoger el agua. Tengo.
Pero no estoy de acuerdo con esa decisión en un principio.
Pero que me lo plantees como agua o petróleo me parece de un limitado mental tremendo. Es, necesitamos el agua y necesitamos el petróleo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos que resolver para que esas dos huevonadas convivan? Y cómo resolvemos este problema ya es distinto. Veamos matices, veamos las aristas, veamos qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué podríamos hacer, si hacemos esto que tiene de bueno, qué tiene de malo, si hacemos lo otro que tiene de bueno, qué tiene de malo. Entonces, eso sí sería una conclusión con la que quedaría muy contento de este episodio.
Listo, entonces dejémoslo así.